En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y como les recordábamos la semana pasada, tenemos hoy aquí en nuestro estudio al vicario de pastoral, don Ricardo Alvarado del Río. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, nos tuteamos.
Por supuesto.
Siempre en la Vina Aparecida se aprovecha para presentar esas líneas pastorales que marcarán todo el curso pastoral. También está a disposición de los diocesanos en la página web de nuestra diócesis la programación para este curso, una programación pastoral del 2022-2023 que sigue todavía estirando, ¿no?, ese plan pastoral que ya llevamos los años. Esta situación así de interinidad, un poco así, ¿cómo debemos de entenderla?
Con mucha sencillez y con mucha normalidad, ¿no? Y sobre todo como parte de un proceso que iniciamos pues a partir de aquel plan pastoral.
Del avanzar, ¿no?
Claro, del avanzar, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, Antonio, o sea, seguimos avanzando y en medio de las dificultades que ha supuesto, pues en un ritmo normalizado del plan pastoral, debido y provocado por la pandemia, se creyó conveniente estirar a partir de una programación que es el que en este momento pues nos trae aquí hoy a ti, y a mí.
Ayer concluían las jornadas diocesanas de formación pastoral, que también son otro de los momentos fuertes del comienzo del curso, ¿no? Que también, como de alguna manera, la gente sale de ahí con mucha animosidad, muy alegre, como para poder poner en juego todo el curso, ¿no? Ahí se celebraba también la misa de envío, ¿no? Que no se termina nada, ¿no? Sino que continúa. Presidió nuestro obispo don Manuel. Así en líneas generales, antes de adentrarnos en ver la programación, sí que, bueno, pues cuéntanos un poco qué has notado en estas jornadas que hacía 2 años que no se celebraban, ¿no?
Así es. Y hemos conseguido este año poder tenerlas prácticamente cumpliendo ya la mayoría de edad, 18 ediciones, con un resultado sorprendente, porque siempre hay miedos, ¿no?, cuando hay que reanudar cosas. Bueno, ¿vendrá, no vendrá, habrá? Bueno, pues estamos hablando alrededor de más de 180 inscripciones. Y sobre todo algo que nos ha llamado poderosamente la atención ha sido inscripciones de gente nueva y de una media de edad bastante, bastante joven, que teníamos acostumbrado. La verdad que el resultado todavía no nos ha llegado, pues las estadísticas, ¿no?, que se suelen hacer en la revisión de estas jornadas, pero suponemos que, bueno, pues por lo que vas tú captando, ¿no?, pues en los encuentros que tienes con la gente, los talleres han estado pues con un nivel bastante alto, dando respuesta realmente a lo que se demanda, sobre todo los dos ponentes que se han encargado de las 4 charlas con las que se iniciaba cada jornada, tanto Josué Fonseca de Torrelavega, fundador de la comunidad de Fe y Vida, y luego también la parroquia de la Asunción, su párroco y laicos, que están en este momento pues en un proceso de renovación de la parroquia, que viene de alguna manera pues a dar testimonio de lo que hemos intentado plasmar en estas jornadas y lo que llevamos intentando animar e impulsar desde ese plan pastoral y a través de las distintas programaciones que hemos ido realizando.
Bueno, de esto vamos ya a pasar al plan pastoral, ¿no?, de este 2022-2023, un plan pastoral que nos introduce, digamos, en lo mismo, ¿no? Ayer la lectura era que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ciertamente los planes pastorales y las programaciones no descubren nada nuevo, pero sí que de alguna manera intentan que lo que veíamos que es algo como de cajón de madera de pino que decimos a veces, pues insistir, pero desde un acercamiento distinto, ¿no? Quizás, o sea, no se trata de que las cosas son nuevas, porque realmente pocas cosas puede ser que sean nuevas, pero sí el acercarnos a ellas o el iluminarlas desde un punto de vista u otro, ¿no? Porque las líneas son primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública. Ahora vamos a ir desarrollando, si te parece, Ricardo, cada una, pero de esto que estamos diciendo, primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública, pues posiblemente ya hemos escuchado muchas veces, ¿no?
Sí, efectivamente, Antonio. O sea, estamos ya poniendo en práctica los 4 itinerarios que fueron el fruto de aquel Congreso Nacional de Laicos en Madrid antes de la pandemia y que, pues en todas las diócesis, en toda la Iglesia de España, se ha pedido, sobre todo ayudado también por una serie de cuadernillos que ya iremos haciéndolo público conforme vayamos iniciando el curso, en el que, bueno, pues la comunidad parroquial se sienta interpelada por estos cuatro itinerarios y puedan conseguir de alguna manera lo que tanto se ha demandado pues por la Iglesia en aquel famoso Congreso Nacional de Laicos, donde obispos, religiosos, sacerdotes y laicos, ¿no?, en su gran mayoría, pudimos plasmar en aquellas jornadas tan, tan importantes y que suponen un antes y un después en el devenir de la historia de la Iglesia en España. La meta es renovar nuestras parroquias, Antonio. O sea, renovar nuestras parroquias. Que nuestros laicos, comenzando por los sacerdotes y todos aquellos que actúan protagonistas y agentes de pastoral en nuestra parroquia, o sea, quiten de su vocabulario esto está mal, aquí ya no vemos nadie nuevo. Esto, no, o sea, tenemos que renovar. Pero claro, para renovar una parroquia necesitamos entrar en un proceso que se inicia siempre pues, con esa famosa y tan repetida llamada que el obispo y que, parafraseando, por supuesto, pues al Papa Francisco, nos está pidiendo a todos, esa conversión personal. Esa conversión personal en cada uno de nosotros para poder dar el paso a la conversión pastoral que llevará sin duda a esa renovación de las parroquias, que no se trata de hacer cosas nuevas, que no se trata de decir la parroquia ya no tiene sentido, no, la parroquia sigue teniendo validez. Quizás igual ahora lo que nosotros tendremos que aplicar es aquello que encerraba el espíritu del Concilio Vaticano II, la nueva evangelización. Nueva evangelización pues en las formas, en los métodos y sobre todo tener una actitud, ¿no?, y una visión mucho más objetiva del hombre y del sujeto que tenemos que evangelizar, que no es el mismo, ni tan siquiera el de hace 5 años, porque vamos a un ritmo impresionante.
Vertiginoso.
¿No? Sí, vertiginoso totalmente, sí.
Decíamos antes, las coletillas solían ser no sé qué, en clave misionera, sí. ¿No? Y ahora es un cambio, ¿no? También esa coletilla, en las jornadas que han terminado ayer, renovación de las parroquias, en clave sinodal. Ahora ya no es en clave misionera, sino en clave sinodal. Esto es como un poco lo que nos ha quedado del sínodo. No nos ha quedado solamente una coletilla, imagino, ¿no? ¿Qué nos ha quedado a nivel también de la pastoral diocesana en cuanto a la sinodalidad?
Claro, pues mira, como decíamos al comienzo, Antonio, tampoco es nuevo en clave sinodal, pero puede ser nuevo la aplicación, porque, bueno, pues por las circunstancias históricas, pues quizás ha sido una dimensión que se la hayamos arrinconado, ¿no? Todo depende del sacerdote. Pues esto ya no es así. O sea, hay que caminar juntos. Esto es lo que significa sinodalidad, Entonces yo creo que el curso pasado, que hemos tenido esa experiencia que nos ha enriquecido, bueno, pues esa misma inercia, en esas dinámicas que ellas iniciaron, el proceso de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, que tuvimos en nuestra diócesis, concluido con una gran asamblea, bueno, pues ahora quizás tomemos esa inercia, ese ritmo, ese estilo sinodal, para que juntos podamos seguir avanzando, avanzando en algo que es fundamental, que es la de evangelizar. Que es la de ser fieles a Jesucristo. Es que hemos intentado plasmar también lo que es en esta programación esos resultados de esa reflexión y ese discernimiento que han tenido los laicos durante todo lo que es la fase diocesana del sínodo. Es decir, es que no podemos reducir o al menos no podemos permitir que se vean las parroquias como simple surtidores, ¿no?, de sacramentos. Además que se hace bien, o sea, pero no. O sea, tenemos que volver, fíjate, y no es nuevo, pero tenemos que volver al mandato que Jesucristo dejó muy claro y lo dejó además en el momento más importante, que fue antes de ser glorificado al Padre, antes de dejarnos. Id y anunciad el Evangelio. Id y bautizad. No nos ha dicho otra cosa. Bueno, pues ya que no estamos en ese sistema, en ese mundo de cristiandad, nadie por nacer en este país es católico como existía hace años, no, pues ahora nos encontramos un sujeto que ni tan siquiera se les ha transmitido la fe. Hay que anunciar a Jesucristo. Pero no con la mentalidad del siglo XIX, ni tan siquiera del XX. Sino con el hoy, con el sujeto de hoy, con el hombre de hoy, con sus preocupaciones, con sus dificultades, y esto es lo que nos tiene que llevar esta programación, esto es lo que nos tiene que llevar esa clave sinodal. No depende solo del cura. Si depende solo del cura, al final acabaremos enfermando.
Una transmisión entonces de la fe efectiva, eficaz, que llegue también a esos ámbitos, ¿no?, que propone también la programación, ¿no? Y quizás también uno de los ámbitos que podría sorprender es el de Cáritas, ¿no? Porque es verdad que hacemos mucho hincapié, ¿no?, en la dimensión caritativa y social, ¿no?, que tiene la Iglesia, ¿no?, y cómo pues también los pobres necesitan ser evangelizados y necesitan evangelizarnos también a nosotros, porque a veces lo único que les damos es precisamente lo material y no lo espiritual, ¿no?
Sí, claro. Hay que evangelizar a los pobres y a los sencillos. Quizás igual necesitamos que esa conversión personal a la que estamos llamados todos nos haga ser mucho más sencillos. Saber reconocer que nuestro centro, el centro de nuestra vida, tiene que ser Jesucristo, ni más ni menos. Un Jesucristo que ha muerto, que ha padecido por nosotros, pero que ha resucitado, que sigue vivo, y que a través de su Espíritu nos sigue enviando pues a esta plaza pública en el que todo bautizado y fundamentalmente los laicos están llamados pues a transformar para que podamos ver frutos de ese reino de Dios que nos ha propuesto Jesucristo. esto. Pero Antonio, la programación es muy sencilla. O sea, el único objetivo que hay es diseñar en cada parroquia, diseñar en cada movimiento, en cada ámbito, ¿no? que se mueva, digamos, en el ámbito pastoral de la diócesis, una programación. Dirás, ah, pues ya lo hacemos nosotros. Pues probablemente, y genial, sí, porque esto, ya tienes mucho camino adelantado,
sí,
¿verdad?
Esto quizás es para los que no... Claro. Para los que nos escuchan igual, a lo mejor no entienden, es que a veces, muchas veces, y hay que reconocerlo, se va un poco sin hoja de ruta. Y es el problema, ¿no? Claro. De que a veces las pastorales no sean ni evangelizadoras ni eficaces, ¿no? Que no vamos con el mapa, ¿no? Es verdad que hay una clara lucha, ¿no? Una pugna entre prepararlo y programarlo todo, ¿no? Claro. Y cerrarse en la programación. Y luego también estar abierto a las cosas que el Espíritu Santo pueda ir suscitando, ¿no? Que también a veces esa es como el sano equilibrio, ¿no? Hay que conseguir, ¿no?
Y sobre todo, Antonio, lo que va suscitando el Espíritu Santo, sobre todo en estos últimos años, y yo creo que eso está muy bien reflejado, ¿no? En toda esa exhortación programática del Papa, es que solos no, que juntos, que hay que caminar juntos. Entonces, ¿en qué puede cambiar en algunos aspectos o en algunos lugares? Y que pueden decir, no, nosotros ya siempre hacemos la programación. Sí, pero igual falta ese cariz de hacerlo con los otros, ¿no? Poniendo metas. Pero sobre todo, fíjate, la misión la tenemos ahí. Pero quizás nos falte en cada comunidad, ¿eh? Y empezando por la mía misma. Es compartir la visión. Es decir, ¿qué visión de parroquia tengo? ¿Qué visión de parroquia tenemos compartida? Porque si no tenemos claro eso, podremos estar hablando lenguajes muy distintos. Entonces, en ese compartir la visión, tenemos que tener muy claro lo que el plan pastoral, lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Es decir, es que todo comienza por un acontecimiento, ya nos lo dijo el Papa Benedicto XVI, ¿no? Todo por un acontecimiento. Y es el querigma, es el primer anuncio. ¿Cuánta gente tenemos alrededor nuestra que se llaman católicos, pero que si les preguntas, oye, ¿tú te has encontrado con Jesucristo? ¿O cómo es tu encuentro con Jesucristo? Probablemente no sepan responder. Entonces, vamos a utilizar, por tanto, todas esas herramientas de primer anuncio que llevamos años proponiendo, ¿no?, en nuestra diócesis, y que están teniendo sus frutos. De hecho, te diré que no lo quería decir porque puede parecer algo pretencioso, pero la gran mayoría, porque es lo que se ha notado en estas jornadas diocesanas de formación, es que toda esa gente nueva que hemos tenido en estas jornadas es gente que viene pues de este tipo de herramientas. Herramientas que todas es ya conocido: Cenas Alfa, Retiros de Emaús, para los jóvenes lo que es EFETA, luego esos tipos de herramientas también, la iniciación cristiana, como el Buen Pastor o Life Team también, que por cierto, quiero adelantar que en noviembre, al principio de noviembre, vamos a tener la presentación de Life Team en nuestra diócesis. Entonces, bueno, ya daremos cuenta de ello, pero quiero decir que, por tanto, todo comienza con el primer anuncio. Esto es lo que nos marca en este caso el primer itinerario de la programación de pastoral. Claro, después del primer anuncio, ¿qué pasa? O sea, pues uno despierta, digamos, al amor de Cristo, uno se encuentra con el Señor, y que hay que dejar... No, necesita un acompañamiento, un acompañamiento de la comunidad, un acompañamiento por el tanto que tenemos que preparar para que nuestros propios laicos sepan acompañar también, ¿no? Lógicamente con sus limitaciones, y nosotros también como sacerdotes sepamos acompañar a esa gente que no ha nacido en clave católica, que no ha nacido en clave religiosa, porque no existe para ellos, y sin embargo se han encontrado con este primer anuncio. Y luego esto llevará pues
a... Sí, porque esto también encima es una de las necesidades, porque cuando a veces decimos, bueno, esta persona, aquella, fulano, mengano, fue a tal encuentro, fue a tal retiro, fue a tal, y el único modo de que esa llama que arde muy estentosa, igual a lo mejor al principio, porque es que es verdad, sí, claro, es como el enamoramiento, ¿no?
Sí.
Pues el único modo de que esa llama no se apague es precisamente con ese acompañamiento, ¿no? Y con esa incorporación en la comunidad donde tenga un lugar también.
Claro, hay que acompañar. Hay que acompañar, Antonio, tenemos que acompañar especialmente a esa gente que despiertan a la fe, aquella gente que reaviva su fe, hay que acompañarlas. Hay que darlas también que entren, digamos, en un proceso formativo. Hemos tenido, bueno, ha sido algo impresionante, de verdad, la presentación que se nos ha hecho del itinerario formativo para adultos de Acción Católica General. O sea, yo, sinceramente, es una herramienta que la tenemos ahí, que yo, en mi opinión, da esa respuesta que tanto buscamos, que tanto anhelamos, y lo tenemos ahí.
Sí,
anda,
está,
que no habremos escuchado,
¿no?
Claro, o sea, anda que no habremos escuchado tantas veces de hablar de Acción Católica General. Bueno, pues lo tenemos ahí. Es la herramienta que en los que los obispos depositan precisamente el itinerario y el crecimiento en la adultez de la fe en nuestros cristianos, ¿no? Para que después, en ese acompañamiento y en ese proceso formativo, todo bautizado, especialmente el laico, descubran que donde tienen que estar fundamentalmente es en esa plaza pública, en los distintos ámbitos, ¿no?, que configuran nuestro mundo. Es decir, tienen que hacer esa presencia pública desde su testimonio, aunque a veces tengan que utilizar también, pues, las palabras, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy bien, hemos hablado del ámbito, hemos hablado de estos itinerarios y hay siempre como momentos de gracia, kairos, que nos abre también el espíritu y a veces hay unos que son como recurrentes, ¿no? Pues porque vienen marcados pues por celebraciones concretas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el Año Santo, ¿no? El Año Santo jubilar, que para nosotros, pues más que un letrero luminoso en una plaza, como puede ser la Plaza de la Asunción, ¿no? Aquí en Santander, la Plaza de Tarazanas, pues más que un letrero luminoso que marca va como en cuenta regresiva, más que eso, es pues también motivo de júbilo, ¿no? Porque cada 16 de abril nuestra diócesis está de fiesta y cuando cae en domingo, pues más y cabe, ¿no? Porque se abre la puerta del perdón y eso motiva una concentración extraordinaria de peregrinos que pueden acercarse y que también pueden recorrer con nosotros ese camino, ¿no? Ese camino juntos. ¿Qué claves también marca la programación para este año jubilar?
En este caso, lógicamente, en la preparación de la apertura del año santo jubilar, lógicamente se va a proveer en las distintas parroquias de esos materiales que ayuden a tener ese sentido de peregrinaje. Es cierto que en torno, ¿no?, a lo que es el año santo jubilar, bueno, pues se da una serie de connotaciones culturales, folclóricas, pero claro, nosotros tenemos realmente que aprovechar esta oportunidad pues para descubrir el signo de la cruz, lo que significa la cruz para cada bautizado, para el cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues en torno a todo esto hay una comisión que en este momento pues está preparando y programando diversas actividades y eventos que ayuden a recobrar este sentido, ¿no?, de la cruz como victoria y la cruz como aquello que nos recuerda una vez más quién es nuestro Salvador.
También estamos esperando esa carta que publicará, no sabemos, próximamente de nuestro obispo, Marcados por la Cruz, pues también seguramente que también nos ayuda a prepararnos para esta celebración, ¿no?, del Año Santo jubilar, que es, como dices, un encuentro con la cruz, digamos, no el patíbulo, sino el instrumento de amor, ¿no?, con el que Dios nos salva. Pues Ricardo, no tenemos mucho más tiempo y sí que vamos a querer que cuando sea Life Team, cuando pues se organicen distintos acontecimientos, pues que nos tengas a cuenta de ello para poderlo ofrecer, ¿no?
Sí, de verdad, con todo esto yo creo que merece la pena difundirlo. Yo quiero aprovechar también esta plataforma para aquellas personas que deseen participar, por ejemplo, hay unos retiros de Emaús ahora en octubre. Toda esta información la tienen en la página web de la diócesis, que si quieres luego ya tú...
Eso es, sí, ya lo voy al final. Eso ya luego al final yo lo digo. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Ricardo.
Nada, a ti, Antonio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, acabo de recibir la siguiente noticia. El Tribunal Supremo condena a las clínicas de aborto por publicidad engañosa, es decir, por mentir en la información que proporcionan en sus páginas web, que habrá que saber de lo que informan en persona. Entre su argumentario colocaban el eslogan de que la interrupción voluntaria del embarazo no deja secuelas. Dicen, la IVE es una operación que no deja secuelas. Por eso, cuando te quedes embarazada, será como si no hubieses tenido un aborto anterior. Tampoco hay ningún riesgo de esterilidad por someterse a uno o más abortos. El aborto es la intervención quirúrgica más frecuente en España que no deja secuelas y la incidencia de complicaciones es bajísima. Abogados Cristianos denunció a Acai por ocultar a las mujeres las secuelas que puede producir un aborto. Ya sabes que desde esta ventanita a la radio me gusta ir desgranando los mensajes ocultos. El primero y más espeluznante es llamar al aborto, es decir, muerte, como interrupción voluntaria de un embarazo, IVE por sus siglas. Por si acaso, aclarar que se interrumpe lo que más tarde se reanuda. Interrumpo esta conversación para continuarla después, se interrumpe el partido por fuertes lluvias para continuar cuando cesen, se interrumpe lo que después se va a continuar en el estado en el que estaba. Cuando la vida se interrumpe, no se puede volver a reanudar de la manera en que ahora lo conocemos, ni tan siquiera la reanudamos en el cielo, sino que continúa de una forma diferente a la terrenal. Por lo tanto, en el aborto no se interrumpe un embarazo, sino que se termina con él, con la vida creciente en el vientre y de una manera violenta, y ese hijo ya no podrá volver. Esto lo sabemos muy bien todas las mujeres que hemos sufrido abortos naturales y no podemos volver a recuperar a esos hijos. Por eso la utilización de publicidad engañosa. La mujer que se ha sometido a un aborto conoce perfectamente que no está interrumpiendo, sino acabando con. Y es la causa principal de su dolor y hasta enfermedad psicológica que padece tras pasar por el aborto. Sí que es cierto, y por desgracia, que es la intervención quirúrgica, que no práctica médica, que más se realiza en España, más que ir al dentista, al fisio o traumatólogo. Pero fíjate lo que significa intervención quirúrgica. Actividad o procedimiento quirúrgico. Es la operación instrumental, total o parcial, de lesiones causadas por enfermedades o accidentes, con fines diagnósticos, de tratamiento o de rehabilitación de secuelas. Y según la RAE, especialidad quirúrgica cuyo objetivo es restablecer, mejorar o embellecer la forma de una parte del cuerpo. Con lo que queda muy claro que el aborto no es ni una práctica, ni una especialidad, ni una intervención quirúrgica. Pero todo esto debe hacernos repensar cómo somos como sociedad. ¿Qué estamos alimentando? ¿A dónde estamos llevando a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres y a sus parejas, sus novios, etcétera? ¿Dónde queda la defensa de la integridad, de la propia salud y seguridad de esas madres? Porque ya son madres desde el mismo instante en que una concepción se ha producido. ¿Dónde la sonrisa, el abrazo de ánimo y la felicitación de valentía para el caso de un embarazo imprevisto? Porque los embarazos no se deben denominar deseado o no deseado. El deseo como tal no existe, es una invención y un sueño del subconsciente. Existe la vida real, con personas reales. Existes tú y existo yo. Existe la vida y existe la muerte. Y la llegada de una nueva persona al mundo no es un deseo ni una planificación. Es solamente, y digo nada más y nada menos, que un don, un regalo extraordinario, una oportunidad, un nuevo ser en el mundo para luchar en él, para luchar por él, para descubrir, inventar, trabajar, aportar y reconocer. Reconocer el derecho de la persona a ser persona, tal y como ha sido pensado desde toda la eternidad. Te invito a repensar las palabras. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad de esta semana se anticipa, en cierto modo, a la que viene. Voy a presentar el libro de la lectura creyente y orante. Se llama Caminar Juntos, Nacer de Nuevo. Son diálogos de fe en la palabra. Y es que el servicio bíblico propone estudiar las virtudes teologales. Esto es fe, esperanza y caridad. Y por eso, este año, el tema elegido es el de la fe. El libro está hecho por Verbo Divino, que como es habitual, colabora con nuestro servicio bíblico para generar un texto personalizado a cargo del equipo bíblico Verbo, conformado por una veintena de biblistas, teólogos, etc. Y pertenece a la colección Leemos, Compartimos, Oramos. Ya podéis conseguir en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, Caminar Juntos, Nacer de Nuevo. El primer libro, el dedicado a la fe. Este tiene un precio de 13 euros y, como os digo, ya lo tenéis disponible en vuestra librería favorita. Y yo me despido hasta la próxima novedad. ¡Chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información que pueda ser de su interés pueden consultarla en nuestra página web, www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.